Bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, el título de nuestro programa es Igualdad y Poder. Y para hablar de igualdad y poder, contaremos con la inestimable presencia de María Amparo Ramos López, profesora contratada doctora del área de Psicología Social en la Universidad Miguel Hernández de Elche y miembro de la Comisión de Igualdad. Irene Belmonte Martín, profesora colaboradora del área de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de miembro del SIEG. Y además contaremos con la compañía de Rosario Tura Usina, profesora titular de Derecho Constitucional y directora de la Unidad de Igualdad en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, un saludo de María Amparo Calabuch. Bienvenidas y bienvenidos.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No enciendas las luces si no es necesario. Aprovecha la luz y el calor del sol.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bueno, a continuación y con el objetivo de aportar luz al tema que abordamos hoy, es decir, el tema de igualdad y poder, nuestras invitadas dialogarán y reflexionarán sobre este asunto. La primera pregunta, María Amparo Ramos, ¿la relación de mujeres y hombres con el poder es la misma o es diferente? ¿Y a qué se debe esta situación?
Bueno, en primer lugar, darte las gracias, María Amparo, por preparar este programa y por dejarme participar, ¿no? Que me interesa, me gusta y además me hace mucha ilusión. Bueno, la relación de las mujeres y los hombres con el poder, pues hay muchas formas de verla. La primera te diría que no es la misma. Claro que no es la misma porque las mujeres estamos ausentes, hemos estado muy ausentes de los núcleos de poder y aunque es verdad que hemos ido accediendo y que las mujeres van accediendo, con la rapidez o desde luego no se ha llegado ni muchísimo a situaciones equilibradas. Entonces, en primer lugar, decirte que no, claro, la relación no es. Otro punto de vista es verlo como las mujeres y los hombres se relacionan con el poder del mismo modo. Pues es que ha sido muy distinto. Primero, hay muchas explicaciones, ¿eh? Y es un tema un poco controvertido, pero sí que es verdad que como las mujeres han estado ausentes, han aprendido o han hecho otros modelos. Entonces, se habla mucho de que los hombres es que les interesa el poder de una forma y a las mujeres les interesa el poder de otra forma distinta. O entendido como que es que los hombres tienen mayores capacidades para ejercer el poder. Cosa que verdaderamente no es cierta. Los hombres y las mujeres están igualmente capacitados. Lo que pasa es que el acceso a esos puestos de responsabilidad, a los niveles de poder, lo hace difícil.
Una cosita a mí me gustaría. Yo, de todas formas, cuando hablamos de poder, creo que lo que tenemos que tener claro es que el poder es escaso. Quiero decir, el poder es desigualitario por excelencia. Cuando hay una relación de poderes, siempre hay una relación de confrontación, por lo tanto la desigualdad va de suyo. Otra cosa es que encima equilibremos a dos bloques y les demos papeles completamente diferentes encima. Pero bueno, que el poder es escaso y por lo tanto eso siempre genera unos desequilibrios que intentamos corregir entre los hombres. No sé por qué nos cuesta tanto corregir de los hombres respecto a las mujeres, que es muy curioso. Antes el sufragio universal masculino que el sufragio universal, no sé, es que las mujeres burguesas podían haber alcanzado el sufragio al mismo tiempo que los hombres burgueses. Bueno, pues no. Primero todos los hombres y luego solo al final las mujeres. Es muy curioso, no sé, Irene, cómo lo ves tú, ¿no?, desde la ciencia política.
Efectivamente, es el reparto del poder lo que está generando toda esa controversia. Y efectivamente, como le estaba comentando Charo, en el tema del sufragio universal, ha sido uno de los elementos más característicos. ¿Por qué no se consiguió? Muy pocos países consiguieron al mismo tiempo sufragio universal masculino y femenino. Creo que Nueva Zelanda y algún nórdico. Y ahí está el tema, la relación. Realmente, volviendo a la pregunta que había planteado María Amparo, la relación con el poder, no desde una perspectiva tanto social, sino más bien personal, yo considero que realmente las hombres y mujeres deben tener, no tiene por qué haber diferencias ante situaciones de poder. Sí que es cierto, y creo lo que comentaba Amparo, que pueden existir distintos modelos por distintas situaciones sociales. Típicamente el modelo patriarcal que se había impuesto en muchos países, pues hace que las mujeres quieran acceder a ese poder, pero no es que no lo interese o es que no estén capacitadas, sino que buscan distintas alternativas para poderlo conseguir.
Bueno, un poco habéis hablado sobre el tema, pero mi siguiente planteamiento era cuál ha sido la evolución a grandes rasgos de la relación de mujeres y hombres con el poder y a qué se debe que sea diferente. María Amparo, es un poco...
Yo creo que es eso, que desde el principio a los hombres, como es reducido, no les ha interesado que accedieran las mujeres. Para acceder, las mujeres han tenido durante mucho tiempo que reproducir los modelos, que eran modelos masculinos, androcéntricos y patriarcales. Entonces, esa era para acceder a esos puestos, por ejemplo, hablar de poder también es muy amplio, hablar de poder político, de poder económico en grandes empresas, las mujeres han tenido que reproducir, porque si no, no podían acceder. Entonces, eso ha sido un primer elemento, lo cual hacía que también era perjudicaba a las mujeres, porque entonces es que no cumplían el rol de género, el rol femenino, el rol que socialmente se le atribuye por el hecho de ser mujer. Luego sí que ha habido mujeres que han, después de apoyadas por hombres y apoyadas por muchos grupos feministas, por muchos grupos de mujeres, que han ido alcanzando puestos de responsabilidad, adoptando o siguiendo sus propios modelos. Y es lo que ha puesto de manifiesto que hay distintos modos de poder y de abordar el poder. Unos modelos muy tradicionales y muy androcéntricos y otros modelos en los que que en general las mujeres no se sienten cómodas y que aportan unas relaciones distintas. Se habla, eso no quiere decir, como siempre, no podemos decirlo en términos absolutos, pero en general, pues los hombres o el estilo más tradicional era más autoritario, más competitivo, y las mujeres han aportado a esos grupos de poder o a esos estilos de poder o a esos estilos de liderazgo una forma de hacer un poco distinta, teniendo más en cuenta a las otras personas, al equipo. Si vemos, y eso lo podremos dejar a lo mejor para más adelante en el debate, lo que ha hecho es que ahora, en el entorno actual en el que vivimos, todo eso se valore más y entonces es una estrategia, puede ser una medida para seguir fomentando que las mujeres lleguen a esos puestos de responsabilidad.
Efectivamente, quería añadir una cosa, María Amparo, y no desde una perspectiva tan especializada como tú desde la psicología y desde los estudios de liderazgo, pero sí que se ha criticado a veces mucho a las mujeres cuando llegaban a cuotas de poder importantes que estaban reproduciendo el modelo masculino y un autoritarismo, incluso llegando hasta más lejos que en ese modelo. Y es ahora en los últimos años, creo que con nuevos estudios, cuando sí que se están estableciendo nuevas fórmulas de liderazgo o de llevar a cabo proyectos desde un punto de vista incorporando, dicen que la visión femenina, pero yo no creo que exista, o sea, no sé si muy bien si existe o no existe, pero simplemente que están teniendo su propio criterio, su propio equilibrio a la hora de hacer las cosas sin necesidad de reproducir y seguir siendo...
Perdonadme, yo a mí, como siempre, me gusta ser mala en estos debates, pero ¿de verdad creéis que se comprenden esos dos modelos en igualdad de condiciones? Es decir, es verdad que ha nacido como una siguiente estrategia, ahora una visión femenina o un modelo de liderazgo distinto al tradicional masculino, pero ¿de verdad creemos que están igualmente valorados? ¿Somos conscientes de que esos dos modelos existen? ¿O todavía nos queda por hacer? O sea, yo creo que es algo bastante reciente todavía.
Hombre, está siendo reciente y una cosa es que evidentemente se aboga por él y sí que se reconoce, pero sí que se va reconociendo, pero luego no se aplica. Esa es la otra cuestión. Yo creo que, mira, el problema, primero, las mujeres no acceden a los puestos de poder porque no cumplen cierto perfil. Luego, cuando algunas mujeres acceden a esos puestos de responsabilidad tradicionalmente, resulta que también son infravaloradas o criticadas o evaluadas más que a los hombres porque resulta que reproducen un modelo. Luego resulta que ahora no es que simplemente pues por su proceso de socialización, por las esferas donde ocupamos otras responsabilidades, otros roles, a veces tenemos unos modos de hacer distintos, que coincide que ahora en este entorno cambiante global es importante, no se puede mantener solos esos estilos absolutamente jerárquicos, tradicionales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer vemos que lo puede aportar. Y entonces ahora también hay, desde muchos sitios, se dice que, hombre, eso no es que sea femenino, eso es de hombres y mujeres, es decir, de nuevo, para perjudicar a las mujeres. Y luego una cosa, es cierto, grandes empresas sí que creen en estos modelos, en que hay una forma de hacer distinta. Pero luego, por ejemplo, vamos a nuestros entornos, a nuestro entorno económico, y estamos hablando de empresas familiares, de empresas muy tradicionales. Entonces, que por un lado cuesta cambiar, es decir, el modelo teórico sí que dice que tenemos que ir cambiando de estilos, pasar de estilos tan tradicionales y tan jerárquicos a modelos mucho más flexibles y horizontales, pero luego llevarlos a la práctica cuesta, está costando más de lo que parece.
Sí, efectivamente, y además quería añadir lo que ha dicho Amparo. Para preparar este programa pues he hecho una pequeña investigación y me ha resultado curioso también encontrar que en España, en el caso de las pymes, o sea, de menos de 10 empleados, pues sí que hay muchas mujeres empresarias y directivas mujeres, mayoritariamente mujeres, en esas empresas pequeñitas. Y sin embargo, esta brecha se hace más grande en las grandes empresas. Puede ser que en las supergrandes sí que ya exista esa concienciación, esos ya valores de incorporar en los liderazgos, independientemente de que seas hombre o mujer, sino simplemente tiene las cualidades para ser líder, tiene las cualidades para ser un buen director. Pero en las pequeñas empresas, en lo más cercano, es la mujer la que está ahí, la que puede ser la directora o la empresaria de dos o tres empleados sin ningún tipo de
la cuestión, por lo que yo estoy viendo, la cuestión, el problema parece estar en la mediana empresa, que es mucha también, y en esa pequeñita empresa de la que estás hablando, Irene, de menos de 10, la cuestión sería ver si ahí se potencia ese distinto liderazgo. Es decir, el no neutralizar, porque es que a mí me resulta muy curioso lo que ha comentado hoy María. Es decir, primero sobrevaloramos un modelo masculino, luego sale el modelo femenino y entonces neutralizamos. Lo que no entiendo es por qué no podemos sobrevalorar igualmente el modelo femenino, igual que el masculino, combinarlos y hablar de los dos. Es muy curioso. De repente todo el mundo quiere neutralizar, pero si aquí nadie quiere neutralizar nada, si la diferencia forma parte del ser humano, es que es muy... Y estas cosas son las que yo creo que hay que decir claramente.
O sea, efectivamente, parece que el trabajo de las mujeres siempre se tiene que poner en valor.
Claro, pero es que en esa pequeña empresa de la que tú hablas, Irene, me da la sensación también que ahí el modelo femenino tampoco está bien visto como esencia, sino que a lo mejor también hay mucha reproducción de modelo masculino en la pequeña empresa, por el elemento tradicional del que estás hablando tú, familiar, ¿no?
Lo que pasa es que, como dice Irene, en la pequeña empresa, en la de menos de 10 trabajadores, muchas veces son empresas que mujeres que no han encontrado sitio en otras empresas o porque han tenido necesidades personales, han creado propias empresas. Y hay de todo, es decir, y ha habido muchas empresas que sí que tratan de hacerlo del modo que, pues eso, del modo que cada uno quiere, sin reproducir un modelo u otro, el propio. Yo creo que hay de todo, pero sí que empieza a haber empresas pequeñitas donde las mujeres, pues, potencian el trabajar con su equipo, el desarrollar esas personas, el que tengan... Por ejemplo, viendo las diferencias, las mujeres, por ejemplo, quieren el poder muchas veces para cosas distintas. En algunos estudios que hemos hecho, para cosas distintas que los hombres. También por los estereotipos, por los prejuicios, por todo. Pero quieren poder para conseguir cosas, para hacer cosas, no por todo lo que conlleva el poder. Entonces, en las relaciones, por ejemplo, con su equipo, con sus trabajadores, pues establecen ese tipo de relaciones que sea de forma distinta. ¿Qué pasa? En la empresa un poquito más grande, pues bueno, esa empresa familiar que cuesta mucho cambiar, ahora en un momento de crisis además es muy duro también cambiar. Y luego quería puntualizar en que las grandes empresas, las multinacionales, lo que se han dado cuenta, y eso sí que es que no se puede desaprovechar el talento del 50% de la población. Es decir, lo que pasa es que ahí empieza a haber estudios, y por lo que decías tú, en la revisión de estos estudios, Jenny, te habrás encontrado con que hay empresas que demuestran que cuando en los consejos de administración hay presencia femenina, el nivel de productividad o el nivel de rendimiento económico mejora. Es decir, se ha llegado incluso a cuantificar. ¿Pero por qué? Es por la aportación diversa. Es decir, no solo porque, desde luego, las mujeres aportan una visión, pero lo que hace rico a estas empresas y a estos equipos de dirección es que haya una diversidad de talentos. Y lo que siempre faltaba para hacer equipos diversos era la aportación de mujeres, porque en general eran mayoritariamente masculinas.
Yo no me resisto con esto a soltar una anécdota, ahora que has dicho lo de valorar la productividad o lo que supone. Hay muy poquitos países que tengan leyes de participación equilibrada en el ámbito privado, pero Noruega es uno de ellos. Lo más curioso de todo es que lo consiguió, o sea, es que se dice pronto, lo consiguió un hombre de corte conservador, un ministro conservador, del cual no recuerdo ahora el nombre, conservador, quiero decir, tampoco es, a veces esto se liga siempre a lo típico, a la ideología de izquierdas, bueno, hay también mucho mito en todo esto. Conservador, hombre, ministro, que simplemente hizo una cuantificación y dijo, yo invierto en todas estas personas y a mí todas estas mujeres me han costado universidad, másters, subvenciones, me han costado todo este dinero, yo no me puedo permitir el lujo de que todo este potencial humano se quede fuera de mi mercado. Por lo tanto, ley de participación equilibrada en el ámbito privado. Es que a veces es cuestión de pensar bien las
efectivamente,
cosas.
Sí es. Incluso llegando más allá, se ha podido leer, lo que pasa es que no lo he encontrado el dato del informe, ya os lo podría pasar, que incluso la participación equilibrada conseguiría incrementar el PIB, ahora que estamos en esta crisis, ¿no?, que estamos sufriendo con el PIB, se incrementaría el PIB del país de un 5 a un 10%. O sea, por precisamente lo que estaba comentando Charo, es que estamos desaprovechando un potencial, se está generando una desinversión si de alguna manera se queda al margen de toda la economía, de la sociedad, de todos los procesos.
Es que, de hecho, en estos momentos en España se cumple, pero en gran parte de los países europeos, que el porcentaje de mujeres con formación universitaria, con formación especializada, supera a los hombres. Y luego, sin embargo, los que llegan a determinados puestos no llegan ni parecido. Se invierte esos porcentajes y entonces se está desaprovechando lo que me dice Irene, todo lo que está invirtiendo los gobiernos en la formación de estas personas. Y entonces es un talento que se está desaprovechando. Pero es verdad, Charo, ha habido muchos casos en los que no se ha hecho, no se han logrado determinadas cosas por una cuestión de justicia social, no, sino por una cuestión de rentabilidad.
Que eso también hay que denunciarlo, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo lo he puesto como ejemplo, no era un ejemplo expositivo porque tú consigues un resultado, pero lo negativo es que no has sido capaz de valorar que simplemente se tiene derecho a estar en la toma de decisiones, pues estamos hablando de toma de decisiones, ya no tanto de trabajar, sino de decidir, y de donde se decide, donde se genera riqueza, donde se cambia el mundo. No se ha hecho por justicia social, tú lo has dicho muy bien, eso también hay que denunciarlo, ¿eh?
Pues mira,
porque a veces si olvidamos el valor de origen...
Hay que denunciarlo, desde luego hay que denunciarlo y hay que abogar por la cuestión de justicia social, pero tú sabes que se han hecho muchas leyes para que se haga por justicia social y no ha sido suficiente, porque una de las barreras o uno de los factores que frena la incorporación de las mujeres a la toma de decisiones es la falta de modelos o la falta de visibilidad. Entonces yo creo que cuando encontramos oportunidades, como la anécdota que cuentas, que se hace por rentabilidad o por lo que sea, lo que hay que hacer es asegurarlo. Se ha llegado ahí y entonces darle valor, reconocerlo y afianzarlo, porque el problema es cuando luego llega la crisis,
claro,
y ese es el problema. Es decir, si hemos llegado, yo conozco casos, por algunas anécdotas, en otros momentos, en siderurgia en España, que en momentos donde mucha bonanza económica no había paro, no había desempleo, entonces era necesario contratar a mujeres, y se contrataba a mujeres en una planta siderúrgica y se contrataba ingenieras. Entonces, ¿se hizo o no lo hicieron por una cuestión, pues oye, de igualdad de la población de ese ámbito local, sino por una cuestión de necesidad? Pero lo que hay que hacer es que eso, como se hizo, se dieron premios, se ha promocionado, y lo que hay que hacer es garantizar que ahora no se vayan las mujeres, sino se vayan aquellas personas o se vayan al paro el mínimo número posible, pero que eso se afiance a veces llegamos por una casualidad, como muchas cosas, pero lo que hay que hacer es afianzarlo. Yo reconozco que hay que reivindicarlo como una cuestión de derecho, sí, de justicia, pero hay veces que es tan difícil acceder que yo abogo por, si se llega dando un rodeo, no lo perdamos, afiancémoslo también.
Sí, sí, sí. No. Yo a mí me gusta también siempre decir mucho que las leyes están muy bien. Yo que soy jurista, pues claro, se me va la tendencia ahí, ¿no? Las leyes están muy bien, pero las leyes hay que creérselas. Sí, tienen unos valores y unos principios detrás y han sido muy útiles, pero se ha demostrado que hay muy poca fe en ellas. Y eso es un gran problema, como dices tú.
El problema de la discriminación en puestos de responsabilidad, lo que se llama techo de cristal, está movido por muchos factores. Y uno es que, evidentemente, se hacen leyes, se hacen leyes porque es lo políticamente correcto, porque no se puede dejar de hacer una ley que sea el punto de partida para todos iguales, pero en el fondo luego no se cree, como tú dices, y eso hace que a la larga, pues claro, se hagan impedimentos o no se interpreten bien o no se lleven a la práctica. O no, y es porque no se crean.
O no te importe sacrificarlo.
O no te importe.
Claro, porque bueno, tampoco, pues lo que estamos midiendo es la rentabilidad. Y si no es rentable, bueno, pues ya llegarán momentos mejores y estamos perdiendo valores. Yo creo que es lo trascendental un poco.
Bueno, hemos hablado un poco del tema, pero quería plantearos una cuestión. ¿Existe mayor idoneidad del hombre hacia el poder? ¿Y os parece que existen elementos internos y externos que predeterminan que el hombre esté presente en mayor medida, como habéis planteado, en las relaciones de poder? ¿Por qué? ¿En qué medida? María Amparo.
Vamos, totalmente en contra. Es decir, no hay... Mira, ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, ni por el hecho de ser mujer, todas somos feministas o todas tienen una visión de las cosas. Entonces, en general no hay. Dependerá del puesto y dependerá de las personas. Yo creo que cada vez las mujeres están más preparadas, igualmente que lo están los hombres, y creo que pues hay personas que aportan visiones distintas. Sí que es verdad, y yo ahí sí que soy una defensora, es que creo que en estos momentos los hombres tienen que estar en determinados puestos, pero las mujeres aportan cosas también distintas. Yo no creo ni que tengan una capacidad distinta. Aportan, pero porque también es verdad que hay personas pues de diferente procedencia, de distintos estudios, de distinta formación, de distintas experiencias, que aportan cosas distintas.
Ya, pero sí. Yo sigo siendo mala. Todo el mundo sabemos que cuando se habla de poder, la figura que te surge es la figura masculina. Es que eso está ahí. Y a lo mejor lo que hay que hacer es replantear el concepto poder o el concepto ser líder. No sé, hay muchos líderes. No sé por qué. Mira, es que Merkel es canciller. No. Bueno, espera un momento, pero... Y claro, pues porque ella tiene esa autoridad y enseguida buscamos unos valores que asociamos a, volvemos otra vez a lo mismo, a una determinada forma de mandar. Hay muchas maneras de mandar.
Claro, pero es que esa es la diferencia. No es que haya distintas capacidades. Lo que hay es luego lo que se atribuye de forma distinta al poder. Es decir, por el hecho de ser hombre o mujer, y ahora yo creo que nuestros estudiantes pues los formamos, tratamos, ¿no? Que eso sería otra cuestión, en igualdad de condiciones, para que luego puedan tener esas capacidades, eso. Pero otra cosa también es lo que se atribuye muchas veces al poder, o luego determinados aspectos que están haciendo que sí que sean diferentes, por ejemplo, los estereotipos o los determinados prejuicios, o luego otra cosa importante en este nivel de toma de decisiones son las redes, los grupos de redes, y efectivamente se mueve mucho por quién conoce a quién, y entonces como los grupos de poder son de hombres, acaba siempre llamando. Es decir, yo, Charón, estando de acuerdo contigo, lo que digo es que no es que sea por capacidades distintas, sino por muchos aspectos que están condicionando esa situación.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí, se habla de capacidades distintas. Ese es el error. Eso es lo que quiero decir, es que estamos hablando de que atribuimos que es la idoneidad es mejor por ser, y hay que poner en alza todo lo que tú estás comentando.
Uh-huh. Incluso siendo mala o más mala, aunque, como dice Charo, muchas veces lo que se le recrimina a las mujeres cuando ya llegan a esos niveles es el tema del cuidado de los hijos o el abandono de una carrera por el tema de los hijos. Y eso en muchos casos también siempre sale perjudicada a la mujer, porque si decide no hacerlo, pues mal, porque deciden hacerlo y no atiende a la familia y no atiende, y si decide dejar a la familia luego y dedicarse al cuidado de su familia, entonces efectivamente sabemos lo que va a costar y siempre va a ir con una remora y con un camino mucho más costoso. Entonces realmente las capacidades, las idoneidades no tendría, no se puede hablar tampoco, como decía María, no se puede generalizar ni todas las mujeres, ni se puede generalizar todos los hombres y las distintas actitudes que vayan a tomar. Pero en ese proceso que creo que sí que hace que distintas capacidades, hombre, siempre se ha asociado, parece que estaba mal hasta hace muy poco que los hombres se cogieran una baja para el cuidado de los niños y son, no tengo datos, pero seguro que son un porcentaje muy bajo.
Es un porcentaje muy bajo y ahora yo creo que sigue, no se sigue promocionando. Hay en determinados círculos que ya no está mal, pero yo sé que determinadas empresas lo siguen penalizando, lo siguen castigando y sí, lo siguen, no se promociona el que los hombres se cojan las esas.
Pero porque tenemos el problema también de la crisis, quiero decir, de repente esos valores que habían adquirido una cierta solidez en la última década, yo no me iría mucho más atrás, se relativizan otra vez. ¿Qué está pasando? O sea, de repente vuelven a caer un poquito, ya no es tan importante, ahora importa más la rentabilidad, salir de esta situación, y podemos estar perdiendo la oportunidad de educar a una generación que parecía que iba bien encaminada y sin embargo vuelve a unos valores distintos o perdiendo de vista
esos derechos sociales
sí. o esa igualdad, que bueno, a veces tanto oírla, bueno, pues ya hemos llegado, ya la hemos puesto encima de una mesa, pero ahora hay que mantenerla y hay que creérsela, y ese es el problema quizá que tenemos ahora. Yo de todas maneras sigo teniendo una duda, porque aún así se suele hablar, y esto ya es una pregunta, yo no sé si para una politóloga o para una psicóloga, pero se suele hablar de que nuestros cerebros son distintos. A mí eso siempre me resulta muy curioso. Yo soy jurista, tampoco tengo nada de bióloga ni nada parecido, ni neurocientífica, pero a lo mejor no está mal admitir que tenemos unas cualidades cerebrales o biológicas distintas, porque solo si lo admitimos a lo mejor podemos revalorizarlas y decir lo que es bueno para mí. Por ejemplo, los hombres son... No, tampoco recuerdo el nombre ahora de una científica que sí que ha estudiado esta perspectiva. Los hombres son más sintéticos, más resolutivos, las mujeres son más analíticas, tampoco está mal admitir esa diferencia. A lo mejor nos sirve para decir, bueno, hay muchas mujeres y muchos hombres de muchas maneras distintas, pero no pasa nada si tenemos una cierta diferencia, porque eso es un valor también que nos identifica.
Si es que hombres y mujeres somos diferentes primero biológicamente, porque nuestros hemisferios a veces son distintos, hay una serie de características, luego socialmente desde el momento de la concepción, cuando uno se entera que va a esperar un niño, espera una niña, ya se atribuyen cuestiones distintas, expectativas distintas, el proceso de socialización una vez que se nace es distinto, pero el problema no es que seamos diferentes. Sí, eso es una gran riqueza. El problema es que, como decíamos antes, que a determinadas características o capacidades se les da un valor y a otras capacidades no se les da el valor. Mira, durante mucho tiempo el ser cooperativo no estaba bien visto en los niveles de dirección, se tenía que ser autoritario, etcétera, etcétera. Entonces, no es que las mujeres no tuvieran esa capacidad, es que no se les atribuía y no se les dejaba. ¿Qué ocurre? Que ahora que sí que se valora determinados aspectos como la flexibilidad, entonces se dice que no es que lo tengan las mujeres, que es que eso entonces lo tienen hombres y mujeres. Entonces, ¿que somos diferentes? Sí, claro que sí, los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres como grupo. Y luego lo que hay que hacer es que no, aquellas características que de momento por un proceso de socialización diferente lo tienen las mujeres, eso infravalorarlo o eso no reconocerlo, porque además cuando luego vamos a las empresas están formadas y se dirigen a clientes que están formados por hombres y mujeres, entonces la realidad tiene que ser que sus equipos estén formados por hombres y mujeres para reproducir eso que también está en el mercado. Tenemos que ser, y lo que hay que valorar esas diferencias, y luego como grupo que en las mujeres, o sea, vamos aprendiendo por en estos momentos unas cosas distintas y eso tiene que tener un valor importante.
Y una pequeñita cuestión, estamos hablando quizá bastante de empresas, que yo creo que es donde viene el gran caballo de batalla de los próximos años en el tema del poder, Pero no nos olvidemos de la política, ¿no? Quiero decir, está demostrado también que las élites políticas femeninas son más débiles que las masculinas. O sea, se llega, vale, sí, se llega al final, claro, porque la ley nos coloca. Que, bueno, y aún así, quizá para la última parte del debate, eso es para verlo, porque nos pondríamos a temblar. Pero se llega, y resulta que sigue habiendo un poder más estable masculino que femenino, aunque la mujer llegue. Yo no sé, Irene, cómo no.
Efectivamente, como en los procesos de decisión, de elaboración de políticas públicas, es un campo en el que muy pocas mujeres se están llegando a esos procesos de decisión y de elaboración y de construcción. Y si hablamos, empezamos ya a hablar con temas, pues sabemos cómo las mujeres en política son menos numerosas. Ahora con la ley, efectivamente, pues se ha conseguido incrementar el número, pero no solamente creo que es interesante saber o cuantificar. Es decir, vamos a dar datos cuantitativos del número de mujeres en los parlamentos nacionales, en los parlamentos autonómicos, cuántas alcaldesas, cuántas concejalas, que sí, que efectivamente, que van aumentando, o cuántas hay que son presidentas de un partido político. Lo que nos interesa también es el rendimiento que le están sacando. O sea, ¿qué rendimiento hay de esas mujeres que han llegado? Efectivamente.
Eso es lo que decía un poco María. No se trata de llegar, sino de cuando llegas estabilizar y buscar el plusvalor, ¿no?
¿Te van a dejar tomar decisiones? A esas mujeres que están en las cuotas de electorales o en las cuotas de los partidos políticos, porque van a poder tomar decisiones, van a poder participar en la elaboración de políticas, van a estar ahí. Y eso sí que nos interesa y eso sí que hay estudios. Y nosotros sabemos cómo en la facultad, pues distintas estudiantes, ya graduados, licenciados, están trabajando sobre eso. ¿Qué rendimiento se está sacando? ¿Cuántas enmiendas hacen las mujeres en los parlamentos? ¿Cuántas leyes promovidas por mujeres hay? ¿O cuántas han participado en la elaboración de un proyecto de lo que sea?
Un dato muy curioso, porque ahí cambia un poco el tema de la empresa, es el cuántas repiten.
También repiten menos.
Eso, la mujer,
eso es verdad.
Lo has avanzado tú, Charo. Las mujeres además son efímeras en el poder, mucho más que los hombres. Los hombres sí que se perpetúan y las mujeres no consiguen. Y ahí vuelve a ser un poco por lo que decías, a veces porque no han cambiado determinados modelos y patrones y muchas veces las mujeres se encuentran o ciertas. Por un lado, hay también de nuevo varios factores. Pues la decepción de encontrar ahí donde no se encuentran a gusto, donde hay muchas menos mujeres, entonces la presión también es distinta. Y luego también por otra cuestión que avanzaba Irene antes, y es el tema de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, y eso también, porque yo creo que de nuevo el tema de la conciliación, aunque ha cambiado mucho, se ve como un problema de las mujeres. Y no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Es decir, es un problema. Las políticas tienen que haber para que la sociedad, hombres y mujeres, puedan conciliar.
Marian, pero te digo una cosa, no neutralicemos otra vez, que es el gran riesgo, mujeres y hombres. Porque claro, si empezamos a decir de la sociedad, al final la sociedad, claro, ¿quién es la sociedad? Y de repente tenemos el mismo problema de siempre.
Totalmente,
claro,
totalmente de acuerdo.
La sociedad es biológicamente sexuada y en dos sexos, pues por lo tanto pongamos el nombre y apellido, porque si volvemos a neutralizar,
sí, totalmente, es decir,
ocultamos
cuando decimos sociedad, pero sí decimos hombres y mujeres ahí.
Bueno, ya para un poco cerrar la primera parte del programa, ¿por qué la igualdad en las relaciones de poder se nos presenta con mayores dificultades? ¿Por qué existen mayores reticencias? Lo habéis avanzado en un principio, pero quisiera volver a ponerlo sobre la mesa. María Amparo.
Bueno, algunos han ido saliendo ya. Pues el tema, por ejemplo, eso de los prejuicios, el tema de la cultura patriarcal en las organizaciones o en el poder político, el tema de la conciliación, el tema también de la infravaloración, de la sobrevaloración de determinadas características asociadas tradicionalmente a los hombres. No sé, son algunos de los factores, pero son muchos y muy complicados también.
Sí, yo creo que Mariana ha sintetizado bastante bien todos los factores. Y simplemente quería añadir algo relacionado a la pregunta. O sea, y es un fenómeno que se llama el precipicio de cristal. Habéis estado hablando del techo de cristal y el precipicio de cristal. Y el precipicio de cristal, lo que vienen a decir son aquellas personas que no creen en estas, o de alguna manera critican o cuestionan estas políticas igualitarias de hombres y mujeres, y dicen que el precipicio de cristal es aquellas mujeres cuando caen porque, como estábamos comentando, porque no continúan, y lo achacan a que el hecho de ser mujeres. No porque realmente pues no les ha gustado o no lo han hecho bien, entonces por eso no van a continuar. En el caso político, porque no son avaladas por sus ciudadanos, bueno, o sea, consejo de dirección.
Irene, ¿me estás queriendo decir que han caído porque estaban donde no tenían que estar?
Eso es lo que vienen a, eso es lo que quiere decir.
Sí, claro. Claro.
Que la justificación de que no continúan es por el precipicio de cristal y están echando la culpa a que realmente son mujeres. Y esto es una de las cosas más absurdas.
Es un poco
perverso, ¿no?
Es una de las cosas, efectivamente, o sea, que y creo que realmente los factores sí que son factores de que tienen muchas barreras, factores de que tienen muchas dificultades, pero realmente no...
Yo cuando María Amparo planteaba la pregunta, yo creo que ella incluso también quería ir más lejos. Es decir, aceptamos la conciliación, bueno, nos ponemos a hablar, aceptamos la violencia de género, con todo lo que cuesta. Aceptamos la igualdad y discutimos en muchos ámbitos. Cuando llegamos al poder, oye, mira, es que en ninguna constitución aparece la participación equilibrada. Aparece el mestreimina, puede aparecer los derechos sexuales y reproductivos, pueden aparecer, cuando tú te coges, me voy a mi campo, a las normas lo recogen todo menos la participación equilibrada, menos poder. A mí me resulta curiosísimo. Parece que sea el último reducto donde todavía no nos atrevemos a hacer una regulación concreta o más directa, más la transversalidad. Todo lo demás se recoge, pero esto no. A mí la sensación que me da es que al final el poder es competencia. Y como se trata de competir, hay que ocupar espacios. Y como hay que ocupar espacios, pues el espacio a nadie le gusta, el poder a nadie le gusta repartirlo. Y no sé si quedarme con esa... Y además a mí me gusta siempre contar la misma anécdota. Cuando se reformó la Constitución italiana para introducir o permitir la posibilidad de que pudieran regular en la legislación las cuotas, de las que hablaremos ahora, es que esto está en el diario de sesiones. En el Senado italiano, un senador dijo que si aprobábamos esto y empezábamos a abrir esto, muchas de las personas que estábamos aquí nos tendríamos que ir a casa y somos varones. Quiero decir, hay que ser conscientes, pero lo digo... Claro, en este caso porque las que no llegan son las mujeres, pero imaginémonos que estamos dentro de 4 siglos y el debate es el contrario, no sé por qué. También tendríamos que decir lo mismo. Yo creo que hubiera que introducir hombres, porque nuestra sociedad tiene que ser equilibrada. Al final me da la sensación de que es un problema de puro reparto de poder y de competir por el poder. Y claro, a nadie le gusta perder una cuota de poder.
Lo decías al principio, sí. El poder es reducido, y entonces, por ejemplo, cuando se habla que en los consejos de administración se está hablando de que haya un porcentaje mayor de mujeres, eso lo que ha habido en algunas empresas es que han ampliado el número de personas para que las personas que ya están no se tengan que ir. Es decir, si tienen que incorporarse nuevas personas, vale, pero no quieren irse determinadas personas. Es que se ven que se les van a quitar de su sillón y nadie quiere renunciar.
Pero entonces se amplía el número de puestos, no, y equilibras,
no equilibras,
o no consigues equilibrar.
No equilibras, ¿no? Pero ya ahí no es cuando hay un número, sino cuando ya hay mujeres, por lo menos ya hay presencia femenina. No sigue habiendo, por supuesto, una equiparación, ¿no? Pero por lo menos ya hay mujeres, ya cuentan con que han incorporado a mujeres, ¿no? Pero eso también es lo que sé. Pero bueno,
qué curioso, pero eso es muy curioso. O sea, quiero decir, había 20 hombres y ahora ampliamos 5 y entran 5 mujeres, y 25 ya.
Claro, cuando muchas veces has dicho como tiene que haber presencia femenina, ya cumplen ese eso. Nosotros ya tenemos mujeres en nuestro consejo, ya tenemos mujeres, pero claro, es que cuesta mucho quitar determinadas personas.
Bien, bueno, pues ahora vamos a dar paso a una pequeña publicidad y daremos, entraremos en la segunda parte del programa.
¿Sabías que
nadie, mucho menos un banco, te va a pedir tus claves de acceso, a no ser que sea para robarte?
Bien, la segunda parte del programa quería empezarla con el tema de las cuotas, las denominadas cuotas. ¿Debe haberlas y por qué? María Amparo, este es un tema
bastante
complicado.
A ver, bastante complicado, no, es decir, hay bastante debate y muchas personas que están en contra y a favor. Yo creo que, vamos, yo me posiciono, yo estoy a favor de las cuotas. Yo creo que son muchas medidas y muchas estrategias las que hay que hacer para conseguir acabar con este problema, que es un problema real y es un problema verdadero. Entonces yo creo que hay que cambiar muchas cosas, y hay que cambiar leyes, y hay que cambiar la educación, y hay que seguir haciendo diferentes políticas y acciones. Pero por supuesto creo que otro de los problemas que decíamos que hay es la falta de visibilidad y la falta de redes, y eso se logra, es decir, consiguiendo que haya más mujeres en determinados puestos. Cuando se hace algún análisis de que es verdad que las mujeres ya se han incorporado a los puestos de responsabilidad, cuando las mujeres están totalmente, están preparadas para acceder a esos puestos de toma de decisión, esos puestos políticos, para conseguir que se equiparen al mismo nivel o un nivel similar, que sea razonable igual que los hombres, van a pasar muchos años si lo dejamos por espontaneidad. Entonces yo sí que creo en que las cuotas, ahora podemos ir desgranando este tema porque es complicado, pero creo que como una medida para resolver un problema tiene que haberlo. No sé qué pensáis, pero yo creo que es fundamental. Otra cosa es cómo luego se trate este tema, cómo se lleve, que eso ya se puede ser. Pero yo creo que el tema va a garantizar el que haya una cierta visibilidad.
Una presencia.
Una presencia.
Y de hecho los informes, los datos que tenemos es que así lo avalan. En todos los países que han de alguna manera incorporado, ya sea de forma más voluntaria o por una vía legal, un sistema de cuotas, entonces realmente esa presencia equilibrada se ha ido logrando con más facilidad que cuando se ha dejado a la espontaneidad, ¿no? O a criterios, como se dicen. Los que van en contra de las cuotas aducen a criterios meritocráticos, pero no parece, como lo que hemos hablado antes, no parece que los meritocráticos vaya a funcionar, porque de hecho meritocráticamente hay más mujeres licenciadas, meritocráticamente hay más mujeres con estudios superiores, y meritocráticamente no están llegando a esos puestos más altos.
Pero ese es un primer mito, quiero decir, que hay que romper, ¿no? No que estén los mejores, no, es que los mejores y las mejores llegan a los sitios cuando objetivamente pueden demostrarlo. Yo creo que el problema de la toma de decisiones es que en la toma de decisiones no hay pruebas objetivas que acrediten que las personas puedan llegar, quiero decir, no hay un examen. Es decir, por ejemplo, tú te miras la escala judicial o el poder judicial, hay muchas mujeres, tantas mujeres juezas o tantas mujeres magistradas como hombres, no hay ningún problema. Pero llegas al Consejo General del Poder Judicial, que es donde se toman las decisiones, es decir, donde se hace política en el ámbito público o en el ámbito privado. Y entonces no, algo está pasando ahí. Por lo tanto, la meritocracia no funciona en la toma de decisiones, porque la toma de decisiones, el proceso de selección no es objetivo. Y esa es una dificultad adicional, o esa es una primera dificultad que hay que tener en consideración. Y luego otra cuestión, a mí la palabra cuota, yo también estoy yo creo que las tres más o menos lo vemos como una estrategia, porque hay que llegar y hay que mantenerse, pero yo creo que la palabra cuota nos ha hecho también mucho daño. O la explicamos bien o parece que se esté ahí por el hecho de ser mujer. No, se está ahí por el hecho de ser mujer y ser hombre, uno y el otro por igual. Pero la palabra mujer cuota parece que se ha utilizado solo para el sexo femenino, y además se utiliza en un tono un poco despectivo, de alguna forma. Eso hay que decirlo.
Efectivamente, sí.
Se ha interpretado mal o se ha explicado mal. Es decir, se dice que no, es que es mujer cuota, como si no tuviera el valor o no tuviera el perfil para estar ahí. Claro, es que estás ahí porque eres mujer. No, perdona, cuando estamos hablando de que haya cuotas es hombres y mujeres que estén totalmente preparados, que tengan ese perfil, favorecer que haya aquellas personas que accedan a ese puesto de responsabilidad, aquella en el que el grupo sexual esté menos representado, para equipararlo. Y eso, mira, cuando dicen, no es que hay tantas mujeres en estos momentos preparadas para ocupar cualquier puesto como hombres, lo que hay que garantizar es que haya. Mira, a mí siempre me gusta, sacándolo un poquito de otro tema, pero por ejemplo, en magisterio, que me parece que es una profesión que habría que valorar mucho, yo creo que habría que hacer las cuotas en masculino, las cuotas para hombres, que haya maestros hombres en infantil para equiparar eso. Y lo que tratamos es que haya, siempre que haya un sexo que esté en un número reducido, ¿no?, que esté desequilibrado, y eso. En ese sentido sí que hay que explicarlo bien, utilizar bien el concepto, decir que es para hombres y para mujeres y para hombres.
Sí, pero te van a contestar, bueno, que llegue quien quiera, Quiero decir, si no los hombres no quieren ser maestros o si los hombres no quieren ser enfermeros, pues déjalos porque no quieren estar. O sea, quiero decir, se utiliza el argumento de la libertad. Bueno, pues no están o no estudian eso o no quieren dedicarse a eso, pues déjalos. ¿O por qué en ciencias del deporte hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres? ¿O por qué en psicología hay un 80% de mujeres y un 20% de hombres? Pues porque con libertad han elegido aquello que han querido.
Relativamente. Esto es así. Eso
bueno,
es relativo.
Estoy utilizando el argumento.
Eso es relativo. La libertad es ahí una libertad creída, pero
condicionada.
No es condicionada. Entonces, como yo decía, hay que seguir cambiando modelos educativos, hay que seguir fomentando otros patrones y fomentar el deporte femenino a muchos niveles, por el ejemplo que tú decías. Hay que seguir hablando de psicología no en términos del cuidado, sino en términos en general para fomentarlo. Esas vías las tenemos que seguir trabajando y esas acciones se hacen. Y hay proyectos y modelos y escuelas que están trabajando en esto. Eso por un lado, no hay que abandonarlo, pero por otro no hay que olvidar que para conseguir también hay que seguir otras vías. Hay que cambiar leyes y hay que establecer un mínimo de personas de un sexo y de otro para que estén tomando decisiones, porque es que si no se perpetúa. Yo siempre pongo un ejemplo por lo que decimos de las anécdotas. Yo cuando era pequeñita, muy pequeña, yo pensaba que yo no podía llegar al gobierno, porque yo en la tele siempre veía ministros. Pensaba que eso era una profesión. Ya sé que es una anécdota muy simplista, pero yo ahora pienso en mi hija, por ejemplo, y sí que ve presidentas, ministras, ve personas que tienen un poder, y entonces ella sí que se puede cuestionar determinadas cosas. Ella ya lo ve como algo natural. Y eso es lo que ha hecho que haya esa presencia. Tiene que seguir por cuotas, yo creo que tiene que haber, tenemos que dar impulsos y tenemos que seguir trabajando con distintas acciones, y esta me parece una acción muy importante y muy válida.
Bueno, nos queda poco tiempo ya, entonces de forma breve un poco quería plantear por qué siguen habiendo reticencias en cuanto a la paridad y sobre todo cómo... ¿Qué medidas pensáis que podrían favorecer la presencia equilibrada y cómo se deberían de enfocar para que la gente las comprendiera y las aceptara? Es muy amplio y tenemos poco tiempo, pero Irene, si...
Sería una recapitulación o un resumen de lo que hemos hablado, porque las reticencias ya lo hemos apuntado casi al principio. El poder es escaso, es un bien escaso, hay que repartirlo y no parece... Ha habido una tendencia histórica a una... no sé, un monopolio o cuasi monopolio prácticamente por parte de los hombres de este poder, y les cuesta repartirlo, y además también pues nuestras compañeras pues han avanzado algunas estrategias que elaboran pues para si tienen que repartirlo, pero nos vamos a mantener también nuestra porcioncita y las estrategias de hacerlo. Yo creo que es muy importante la educación en igualdad, la educación en este tipo de paridad, y darle también valor a esto.
Perdóname, siempre terminamos todos los programas iguales hablando de la educación.
Yo quería decir una cosa, mira, de cara a nuestros, por ejemplo, ahora nuestra comunidad universitaria, hablamos de cuotas y salta la alarma. Y una cosa que me gustaría es que cuando, por ejemplo, son elecciones pues por ejemplo para claustro, para estudiantes, para delegados, para tal, hay cuotas, tiene que haber, o para cargos políticos en la universidad, pues siempre pensamos que tiene que haber gente pues de todos los cursos, lógico, tiene claro. Que haber un estudiante de cada uno de los cursos, tiene que haber, luego cuando llegamos, pues eso, tiene que haber representantes de todos los campus, tiene que haber de todas las titulaciones, aquella titulación que tiene más gente, pues siempre se trata de promover, de valorar, de que haya personal de esa titulación o de esa facultad, pues esto es lo mismo, tendremos que los estudiantes, que nuestra comunidad, que las personas vean que es que las cuotas las estamos aplicando siempre en cualquier nombramiento, sí, porque ha habido desigualdad, porque hay, que si no, porque hay también un personal administrativo del PAS, hay un personal representativo, porque si no, que fueran las personas más cualificadas, ¿no? Sí, es sí. Que hay personas cualificadas, por tanto, llevémoslo también al otro terreno, al de la toma de decisiones, que haya personas de los dos grupos sexuales, es que es necesario.
El problema, Marian, es que hay mucha cuota natural y esta no es natural, es muy curioso, hay sí. Que verla como algo natural. A mí me gusta siempre decirle a la gente, cuando vayas a buscar gente para formar, no sé, tu equipo de gobierno, piensa en masculino y en femenino, no pienses solo Y no, aquí no lo aplicamos y enseguida nos retraemos. Cuando es verdad, tú lo estás diciendo, por naturaleza buscas cuotas. De todas maneras, yo creo que la ley por lo menos nos da una oportunidad de entrada, pero cuidadito con las leyes. Que es muy curioso, cuando miras los parlamentos, los parlamentos es muy curioso. Las mujeres el 40, chicas, siempre estamos en el 40, nunca estamos en el 60. Vamos, excepcionalmente, y habría que ver bien por qué.
Se cumple el mínimo, pero ahí se queda.
Claro. No, ni se cumplen los parlamentos,
ni se cumplen. Es que incluso se burla. Hay forma de burlar la ley. Y es porque por naturaleza no lo pensamos. Porque si pensáramos, igual que hay que, pues no sé, pues en Canarias tengo que poner a alguien de todas las islas, pues no sé, pues porque no hago lo mismo. Lo que tú has dicho muy bien, o sea, se aplica en todos los ámbitos, aplicar la cuota, pero porque te la crees y la tienes en la cabeza.
Bueno, ya no nos queda más tiempo, nos tenemos que despedir. Es un tema muy interesante y ha sido todo un placer contar con vosotras, pero bueno, podríamos estar 3 horas más hablando. Y bueno, no me queda más que agradecer la aportación de nuestras invitadas, María Amparo Ramos López, profesora contratada doctora del área de Psicología Social en la Universidad Miguel Hernández y miembro de la Comisión de Igualdad también. Irene Belmonte Martín, profesora también colaboradora del área de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Miguel Hernández, nuestra universidad. Y Rosario Turausina, profesora titular de Derecho Constitucional y directora de la Unidad de Igualdad también de esta universidad. Nada más, reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y que tengan un buen día.